Muy buenos días, lunes, qué alegría saludarles en este 14 de julio. Aquí Antonio Herraiz y el resto del equipo de Herrera en COPE, empezando la semana de forma estable, al menos en el tiempo. Hemos despedido ya la dana que tantos problemas ha dejado en puntos de Aragón, de Cataluña y también de La Rioja. Y el día se presenta así, con estabilidad, salvo en el área cantábrica, donde un frente va a dejar lluvias débiles y dispersas. Y luego las máximas, que son las habituales de estas fechas. 39 en Córdoba y Granada, 38 en Jaén y Ciudad Real, 37 en Toledo, vamos, dentro de lo habitual. Iba a por el tercer Wimbledon consecutivo, iba a por su sexto Grand Slam con apenas 22 años, con toda la artillería preparada para conseguir algo con muy pocos antecedentes. Y nuestro Carlos Alcaraz, que hace tiempo que dejó de ser Carlitos, se ha quedado a las puertas. Esta vez no ha podido ser. Enfrente tenía al mejor tenista del mundo en la actualidad, al italiano Jannik Sinner, y aunque el murciano del Palmar no se lo puso fácil, ganó el primer set, luego no mantuvo el nivel, se fue apagando y perdió los tres siguientes por idéntico marcador, 6-4. De las derrotas también se aprende, y lo recordaba en los micrófonos de COPE el rey Felipe VI, que estuvo en el palco viendo la final de Wimbledon.
Bueno, un gran partido, pero no siempre se puede ganar, y la verdad es que Carlos ha estado increíble, pero Sinner también, y lógicamente ha ganado cuando ha sacado su mejor juego hacia el final, ¿no? Estamos siempre en primera línea y que da gusto acostumbrarse a las victorias, pero también hay que guardarse un poquito de humildad.
Bueno, hubiera sido un remate triunfal para Alcaraz sumando Wimbledon a Roland Garros, pero no ha podido ser. Eso no le resta ningún mérito, y no nos olvidamos de todo lo que ya ha conseguido el murciano y de todo lo que nos tiene preparado para el futuro. Abrimos una semana en la que los socios de Sánchez vuelven a preguntar al presidente qué hay de lo mío. O mejor, quiero lo mío, que suele coincidir, vaya sorpresa, con que pretenden lo suyo y lo del resto. Quieren lo suyo, lo tuyo y lo mío. Ahora que hablábamos de tenis, la semana pasada Pedro Sánchez salvó su particular matchball personal, pero a un altísimo precio, porque en esta vida, y eso nos lo enseñaron las abuelas, no hay nada gratis. En un pleno contra la corrupción vimos a todos los socios muy, muy enfadados, ¿verdad, Yolanda? Pero todos dispuestos a darle oxígeno y salvar al soldado Sánchez. Y a partir de hoy se vuelven a poner en la fila para recordarle lo pendiente. Lo inmediato lo tenemos hoy mismo en Barcelona, con uno de esos encuentros bilaterales entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para saldar las deudas de Sánchez con los separatistas. Pero oiga, que al frente del Ejecutivo catalán está el socialista Salvador Illa. ¿Qué deuda van a tener que saldar entre hermanos de partido? Pero es que para que Illa llegara a ser presidente aceptaron una serie de cesiones que ahora tienen que cumplir, porque en Esquerra Republicana les han dicho que si no, no les aprueban los presupuestos en esta comunidad. Y entre la larguísima lista de claudicaciones está la transferencia íntegra de la gestión del IRPF por parte del Estado a la comunidad autónoma catalana. El cupo catalán, o el cuponazo, o eso que la ministra de Hacienda llama financiación singular, para explicar lo que es difícil de explicar en territorios como el que ella quiere gobernar algún día, es decir, Andalucía. Con esto seguro que no va a ganar muchos amigos nuevos. Esta cesión es una reivindicación histórica del separatismo catalán. Por buscar antecedentes no tan lejanos, está la reunión entre Rajoy y Artur Mas, en la que Rajoy se negó y los de la antigua Convergencia decidieron echarse al monte. Y hasta hoy. Pero es que el líder de Esquerra ya ha dicho este fin de semana que vale, que esto del IRPF lo dan por hecho, pero que luego después tendrá que venir el resto de impuestos. Y después, no se han olvidado del referéndum, con la advertencia de que lo volverán a hacer, y ahora ya con todas las trabas legales enterradas por Sánchez. Por Sánchez y por el Constitucional de Pumpido. ¿Qué es lo que deciden hoy? ¿El qué, el cómo, el cuándo? Las cifras no están de todo claras, pero los separatistas aseguran que con el traspaso del IRPF a las arcas de la Generalitat llegarán más de 25.000 millones de euros adicionales. Esto supone, en efecto, que Cataluña se sale del régimen de financiación común, en el que están otras 14 comunidades. Esto supone que Sánchez acepta que se rompa el principio de solidaridad y que se rompa una baraja que, con sus defectos, ha venido funcionando para cohesionar el país. Y no solo eso, sienta las bases para la recaudación plena en Cataluña. Y aquí las cifras, si es que consiguen recaudar todos los impuestos, se disparan. De recaudar el 9%, quieren pasar a cobrar y gestionar el 100%. Esto implica duplicar la recaudación hasta superar con creces los 50.000 millones de euros. ¿Y de esto Cataluña va a compartir algo con las comunidades menos prósperas? ¿Con las que tienen más dificultades? O preguntado más directamente, ¿va a devolver algo al conjunto de los españoles por los servicios no transferidos que presta el Estado también en Cataluña? Pues después de romper la caja común llega el siguiente capítulo, que supondrá el enésimo desagravio. La respuesta es fácil de deducir. Eso es precisamente, en principio, una de las cuestiones que se espera que negocien hoy. La cuota de solidaridad con otras comunidades autónomas, algo que a los separatistas les importa entre nada y menos. En todo caso, la supuesta negociación que va a tener lugar hoy en Barcelona entre el gobierno de España y el de la Generalitat tiene un árbitro que pone las normas. Es Esquerra, es Oriol Junqueras, que mantiene su particular amenaza.
Y es evidente que nadie puede esperar llegar a nuevos acuerdos relevantes con Esquerra Republicana si no es capaz de concretar los acuerdos a los cuales ya ha llegado.
Bueno, semana de pasar por caja para los separatistas catalanes hoy lunes en esa reunión a solas, sin que el resto de las comunidades tenga ninguna oportunidad de decir ni de decidir nada. Y mañana le toca el turno a los del PNV. Sobre la mesa, bueno, pues otra cuestión que no deja de ser otra cesión. En este caso, el traspaso de un primer bloque de la Seguridad Social al País Vasco. También otras cesiones vinculadas al elemento marítimo o a la conectividad de aeropuertos, puertos y ferrocarriles. No se vayan a enfadar los vascos. Y no vayamos a generar un agravio comparativo. Y el viernes le toca pasar por caja a Junts, al partido del fugado Puigdemont. Es una cuestión que, como no depende directamente de Sánchez, pues se les está haciendo bola y de momento se les ha atragantado. Es el tema de la oficialización del catalán en Europa. El viernes lo vuelve a elevar el ministro Álvarez después de que en junio fracasó. Este es más un tema que va de hacer ver a Puigdemont que sí que están haciendo todo lo posible. Y con todas estas reuniones, cesiones, claudicaciones, Sánchez pretende llegar al último pleno antes de las vacaciones parlamentarias, el de la próxima semana, 22 de julio, sacando alguna ley y marcharse tranquilo, con el convencimiento de que los españoles en la playa, en la montaña o donde se vayan de vacaciones, olvidarán todo. Además de todo lo que tenemos por delante esta semana, vamos a estar en Torre Pacheco, un pueblo de la región de Murcia con más de 40.000 vecinos, que es un auténtico polvorín. Un grupo de magrebíes agredió brutalmente a un hombre de 68 años y eso ha desencadenado una ola de enfrentamientos. De un lado, los que piden más seguridad y que se actúe contra los agresores, a los que se ha añadido un grupo de ultras convocados por redes sociales y que ni son ni viven en Torre Pacheco. Por otro lado, los inmigrantes, a los que se han añadido otros que tampoco son del pueblo y que se han encarado con palos, con piedras, con adoquines, machetes, incluso con material pirotécnico. Cuidado con lo que está pasando en Torre Pacheco, que no es ajeno a lo que está pasando en otros puntos de España y que no nos debe llevar a minimizarlo o incluso a simplificarlo o a ignorarlo. No todo es racismo, ni mucho menos, aunque lo haya, y por eso se suman los ultras que quieren tomarse la justicia por su mano y generar odio. Hay también una evidente falta de integración y una convivencia fallida por parte de una segunda o tercera generación de inmigrantes magrebíes. Hemos visto lo que ha pasado en Francia, Hemos comprobado lo que ha pasado en Bélgica, donde están más adelantados que nosotros con la inmigración. Y aquí de momento no hemos aprendido nada, porque lo que estamos haciendo es ignorando o minimizando realidades que ya están en nuestras calles. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues seguimos también atentos al estado de salud de los cuatro erchainas que fueron agredidos en Ordizia, en Guipúzcoa, por cuatro individuos la pasada madrugada, de los cuales dos de ellos continúan ingresados. Un hombre fue detenido. La investigación está en marcha. Es noticia también el cierre del hospital de Vilafranca del Penedès en Barcelona por los efectos de la Dana. Enseguida entramos en los detalles que ha atravesado España este fin de semana. Los pacientes que estaban ingresados allí han tenido que ser trasladados a centros médicos cercanos. La consejera de Sanidad, Olga Pané, ha explicado que han tomado esta decisión porque con los sistemas de emergencia del hospital no se podía garantizar el servicio.
Han quedado severamente afectados. Has podido pasar la noche con sistemas provisionales de refuerzo, pero no son suficientes para mantener la actividad diurna de un hospital. Así es que finalmente hemos decidido trasladar a los pacientes que quedaban en el hospital, unos 71.
El hospital no podrá reabrir hasta que no se restablezca la normalidad en el suministro. Fuera de España, Estados Unidos, la Casa Blanca ha avisado esta madrugada de que los nuevos aranceles con los que han notificado tanto a México como a la Unión Europea son reales, aunque también aseguran que la puerta para alcanzar acuerdos sigue abierta. Un mensaje que llega poco después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya anunciado también el aplazamiento de las contramedidas a los aranceles de Trump hasta el próximo 1 de agosto. Por cierto que Donald Trump ha hablado también esta madrugada de la guerra en Ucrania. Ha asegurado que volverá a suministrar misiles de defensa aérea Patriot al país, aunque ha avisado que será la Unión Europea la que pague los costes.
Básicamente les vamos a enviar piezas de equipo militar muy sofisticadas. Nos van a pagar el 100% por ellas y conforme les enviemos el equipo nos irán reembolsando por ello. ¿No suena bien? La Unión Europea lo está pagando, nosotros no pagamos nada. Será un negocio para nosotros porque les enviaremos Patriots que necesitan desesperadamente.
Un negocio para Donald Trump, que por cierto ha hecho este anuncio cuando se disponía a volar hacia Washington después de acudir a la final del Mundial de Clubes, en la que se ha encargado de dar algunos trofeos individuales y el trofeo de campeón junto al presidente de la FIFA, Infantino, que te hemos contado, así un momento surrealista en la cadena COPE.
Y Trump se ha quedado, Infantino se ha ido, le ha invitado a irse a Donald Trump y ha dicho a Donald Trump que yo me quedo aquí, que estoy en la juerga, y se ha quedado en la mitad de todos los jugadores.
Incluso, y ha salido en la foto, sí, sí. Y en cómo ha
incluso bailando
trofeo,
un rato con él.
Posando.
Las cosas de Trump, el momento lo tienes en nuestra web en cope.es. Y ya en lo puramente deportivo, en el partidazo de COPE, malas noticias para los españoles en tenis y en fútbol. Alex Nacher, buenos días.
Hola, buenos días, Ángela. Sí, porque Carlos Alcaraz no pudo ganar su tercer Wimbledon consecutivo y perdió su sexta final de Grand Slam en 4 sets ante Sinner en un partido que duró 3 horas y 4 minutos. El italiano, que buscaba la revancha 35 días después de perder la final de Roland Garros contra el propio Alcaraz, lo consiguió a pesar de perder el primer set y le sirvió para levantar su primer trofeo de Wimbledon. Y además, el PSG de Luis Enrique, que se vuelve ya para Francia sin su ansiado Mundial de Clubes después de la derrota por 3-0 contra el Chelsea. El equipo francés, que llegaba como claro favorito, no pudo contra los ingleses, que lograron un gran partido encabezados por su estrella Cole Palmer. Fue el quien logró un doblete en la primera media hora de partido que le serviría para levantar el título que les entregó Donald Trump.
Herrera Incope.
Estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Justos, centrarnos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Pues a punto de llegar a las 6:15 de la mañana, a las 5:15 en Canarias, ha vuelto a ser una noche de desasosiego y de preocupación, incluso para algunos vecinos de cierto miedo, en Torre Pacheco, en Murcia.
Yo pienso que esta semana todavía vamos a tener guerra, como dice acá. Yo pienso que sí.
Claro, ese es el miedo que hay, que a las personas mayores que cojan, pues le dan. se está complicando la cosa. Estaba la gente deseando que el vaso se desbordara para atacar más. Esto no ha terminado. Esto ha sido una cosa que están deseando, han estado deseando para enfrentarse unos con otros.
Así respira este municipio de la región de Murcia después de las tres noches de disturbios consecutivas que se han vivido a raíz de la agresión que sufrió domingo un vecino de Torre Pacheco de 68 años cuando paseaba con Encarnación con su mujer el pasado miércoles. Salían como cada día a andar, a dar su paseo por el cementerio. El agresor no ha sido localizado todavía, se le está buscando, aunque la delegada del gobierno de la región de Murcia dice que está identificado. Sí están detenidos ya dos que iban con él, según contaba esta noche en el canal 24 Horas Mariola Guevara, que es la delegada del gobierno.
Estas dos personas detenidas colaboraron e encubrieron esta agresión y falta por dar con la persona que provocó directamente la agresión, que está identificada, sabemos quién es y estamos buscándola.
Según la denuncia, el agresor al que se está buscando es un joven de origen magrebí y eso es lo que ha provocado los disturbios en la localidad. Y la posible llamada de radicales de extrema derecha ahí al municipio, disturbios que dejan, ojo, 5 heridos, ninguno tuvo que ir eso sí al hospital, y 6 detenidos, 2 de ellos esta misma madrugada. Y eso que la noche ha sido más tranquila porque las fuerzas de seguridad han conseguido que los dos grupos no se cruzaran. Aún así, han lanzado objetos contra los antidisturbios y también contra la prensa, lo contaba su alcalde Pedro Ángel Roca.
Bueno, pues al final parece ser que se ha complicado un poquillo porque había un grupo de personas que estaban entrando por la avenida de Roldán. La Guardia Civil, automáticamente, el operativo que hay esta noche es muy fuerte y han podido aguantar. Y entonces ahora mismo lo que han hecho es que no se junten los dos grupos, ¿no?
Las fuerzas de seguridad mantienen su dispositivo mientras la investigación también continúa y los políticos llaman a la calma. También la Iglesia. El obispo de Cartagena ha hecho un llamamiento a la convivencia y a la paz, ha mostrado su preocupación y ha pedido evitar todo tipo de exaltación en estas horas convulsas ahí en Torre Pacheco. A lo largo de la mañana nos vamos a pasar en Herrera en Cope por esa localidad para ver cómo amanece en un día donde sigue la tensión por todo lo que ha venido pasando estos últimos días. Un lunes en el que estamos también atentos al cielo. Después de la tormenta dicen que llega la calma y vaya tormentas las que se han vivido este fin de semana en Aragón, en Cataluña.
Bueno, nosotros lo hemos llevado relativamente bien, no ha habido desgracia. Ha llovido mucho, muy torrencial, pero como el restaurante estaba abierto y hemos estado todos aquí trabajando, pues no hemos tenido inundación. Ha sido bastante espectacular.
Así vivieron, por ejemplo, en un restaurante de Sitges en Barcelona, la lluvia torrencial que ha caído y que ha dejado solo el sábado en las comarcas del Alt Penedès y en Anoia, más de 100 litros por metro cuadrado. Con un punto especial de atención, el río Foix, que llegó a alcanzar los 400 metros cúbicos en su cabecera. Allí, a ese río supuestamente cayeron 2 personas, una de ellas menor de edad, a causa de esas lluvias torrenciales, algo que nadie ha denunciado formalmente. Solo existe la llamada de un testigo que dice que les vio caer al río. Así que esta noche los bomberos de momento han decidido suspender la búsqueda, al menos como digo, de momento. Cuéntanos, Ana Huertas.
La han suspendido al no hallar ningún rastro de las personas desaparecidas y no reanudarán las tareas si no aparecen nuevos indicios. La decisión fue tomada tras la última evaluación de la situación el domingo por la noche y después de cumplir con el propósito que se habían marcado los bomberos de rastrear con dotaciones terrestres y drones térmicos el cauce del río Foix y sus márgenes, las playas próximas a la desembocadura, la línea de costa y mar adentro. Al no haber encontrado ningún indicio, la búsqueda se ha cancelado. A pesar de ello, un testigo que alertó al 112 en el momento del suceso, relataba que él mismo vio cómo la fuerza del río, que llegó a acumular 200 metros cúbicos de agua, se llevaba a un adulto y un menor cuando atravesaban una pasarela de madera. Por ahora no se ha denunciado ninguna desaparición en la zona.
Bueno, pues las alertas por esa dana se han desactivado ya. Lo que vuelven hoy son los avisos por calor y lo que te rondaré. De momento este lunes esos avisos están en Córdoba, en Jaén, en Granada, el norte de Albacete y el sur de la Comunidad de Madrid, donde van a llegar hoy a los 36, 37, 38 grados. Y ojo, a partir de mañana martes, que llega ya la temida canícula, que no es otra cosa que el periodo del año en el que va a hacer más calor, con más de 40 grados en muchos puntos de España, sobre todo en el sur peninsular, y en el que dormir va a ser un poquito más difícil. Por otro lado, es lo que toca en España a mediados del mes de julio. Bueno, donde no parece que vayan a sofocarse mucho esta mañana es en el Palau de la Generalitat, porque parece que la reunión entre el Gobierno y la Generalitat para hablar del cupo catalán que pactaron con Esquerra va a ser un paseo, o al menos la más sencilla de la que Sánchez afronta esta semana con sus socios. Primero porque la Generalitat la preside Salvador Illa, socialista como él y exministro del propio Pedro Sánchez. Y segundo, porque parece que ya está acordado lo que va a salir del encuentro, según publican hoy varios medios, una financiación singular, federal y generalizada, según se ha filtrado de las bases de ese acuerdo que van a sellar hoy en el Palau, que van a tener que explicar y mucho en los próximos días. Y eso que, como digo, no es la única reunión que el Gobierno encara esta semana con sus socios. El presidente tiene que pagar las facturas de los socios en su intento por levantar una legislatura que está moribunda. El cupo catalán de Esquerra, las transferencias al PNV, las demandas de Junts ante la Unión Europea o la agenda social de Sumar aprietan al presidente. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha ligado su supervivencia a las cesiones ante los socios que giran ya sus facturas. El pacto por la financiación singular de Cataluña tiene a Esquerra pendiente del acuerdo bilateral este mediodía entre el Gobierno y la Generalitat, y en la misma tacada busca un impulso a una proposición de ley en el Congreso para hacer realidad la recaudación progresiva de todos los impuestos, empezando por el IRPF. Y ya mañana Sánchez recibe en la Moncloa al Lehendakari Imanol Pradales en un encuentro llamado a agilizar transferencias pendientes al País Vasco como la seguridad social. Tras republicanos y nacionalistas, espera con sus exigencias Junts y entre ellas una nueva defensa del Gobierno el próximo viernes de la oficialidad del catalán ante la Unión Europea. En esta partida, la otra pata de la coalición, Sumar, reclama un calendario para dar un giro social al mandato de Sánchez. Si algo demuestran las demandas, interpreta la Moncloa de cara a la galería, es que los aliados ven todavía recorrido a la legislatura.
Y hoy, 14 de julio, son muchos los que empiezan sus vacaciones o los que ya llevan unos días disfrutándolas, pero hay también mucha gente que está trabajando, y si no, mírennos a nosotros. Para muchos estudiantes, por ejemplo, el verano no es época de vacaciones, sino de oportunidades laborales. En junio se firmaron más de 900.000 contratos temporales, en parte ocupados por jóvenes de entre 16 y 25 años. Para algunos es su primer empleo, otros lo hacen cada año, son los trabajos de verano. Victoria Ballesteros.
Lucía tiene 22 años y trabaja cada verano desde los 18.
Pues yo estoy trabajando en un bar que acaba de abrir en mi pueblo. Llevo 4 años trabajando en hostelería todos los veranos. Tengo una razón más de peso, que es que estoy trabajando para poder pagarme el máster.
Y además de camareros, pues socorristas, DJs, monitores de campamentos o reponedores, aunque la mayoría son empleos que no persisten, como explica el experto en el mercado laboral de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, Florentino Felgueroso.
De alguna manera es un empleo, podríamos decir, un poquito artificial. Sí que hay una parte que puede persistir, que pueden ser personas que ya conocemos de veranos anteriores o de otros momentos puntuales del año, pero en gran parte son trabajadores nuevos, ¿no?
El sector servicios genera alrededor del 70% de los empleos temporales de los jóvenes en verano.
Y ojo que trabajar en verano no siempre es fácil, sobre todo para esa gente que está al aire libre y que tiene que soportar temperaturas tan altas como la que vamos a tener los próximos días. De hecho, solo el 27% de los trabajadores percibe que existen medidas adecuadas en su empresa para mitigar el calor en el verano. Al menos 9 trabajadores han muerto en España los últimos 5 años a consecuencia de esas altas temperaturas, después del fallecimiento de la limpiadora Montse Aguilar en Barcelona hace unas semanas. Los sindicatos piden más medidas. Carmen Lavallen.
9 trabajadores han muerto y más de 600 han sufrido bajas laborales en los últimos 5 años por las altas temperaturas en España, según el sindicato CESIF. Montse Aguilar es una de las últimas víctimas mortales. Falleció tras un día de trabajo como limpiadora en plena ola de calor en Barcelona. Elvira Gómez es barrendera desde hace 3 años en Tarrasa. 50.000 firmas lleva recopiladas en una plataforma popular para pedir que no solo se tengan en cuenta las alertas meteorológicas para proteger debidamente a quienes como ella trabajan a pleno sol.
Que no haya nadie a las 3 de la tarde con 35 grados, sensación térmica de 38 barriendo. A mí no me parece normal, al menos, porque claro, ahí existe el estrés térmico, ¿sabes? Tu cuerpo se va tragando el calor y llega un momento en el que ya eso no lo puede regular.
Las temperaturas extremas provocan al menos el 4% de los accidentes de trabajo mortales en España. Los sindicatos piden un refuerzo y una unificación de la normativa en todo el país con medidas vinculantes.
Bueno, y si algo tiene también el verano son clásicos como este. ¿Cuántas veces no sonará Paquito Chocolatero este verano en pueblos, en ciudades de toda España, en ferias, en verbenas, en fiestas, en cualquier fiesta que se precie? De momento la canción ha marcado ya el ritmo en la llegada del buque Juan Sebastián del Cano a Marina Pontevedra después de 7 meses de instrucción a bordo, en el que se ha embarcado también, ya sabes, la princesa Leonor. Y ya va con el pie puesto a Marín. Hoy es de municipio pontevedrés, la va a nombrar hija adoptiva. También va a recibir la medalla de oro de Galicia. Y el miércoles ya el despacho de empleo de la Academia General del Aire, que le va a entregar además su padre, el rey Felipe VI, que como sabes ha pasado esta noche además por el tiempo de juego de la cadena COPE después del partido que ha disputado y que ha perdido la final de Wimbledon Alcaraz. Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Moebego y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
Pero, ¿cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Moebego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moebe o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moebe.es.
Todos saben que los teléfonos plegables de Samsung son increíbles. Lo que nadie sabe es que ahora son ultra increíbles. Nuestras mejores cámaras y lo último de la inteligencia artificial, ahora en formato plegable. Y encima, ultra fino. Nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. Precómpralos ya con ventajas exclusivas solo en Samsung.com. Consulta condiciones.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice dime. Uno a otro, tengo un abrigo muy viejo. Dice, ¿por qué? Porque es de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE, 14 de julio, que es día festivo en Francia, fiesta nacional francesa, en la que conmemoran la toma de la Bastilla en 1789. No sé si los franceses en este 2025 están para muchas celebraciones con la que tienen, con la inestabilidad política, con la crisis social y con unas finanzas en un estado catastrófico. 14 de julio es el último día de los Sanfermines, con el pobre de mí, que en su perfil siempre victimista es lo que les dice a los suyos cada día Pedro Sánchez, pobre de mí. Pero antes de esa despedida oficial, en Pamplona tiene que correrse el último encierro, que será dentro de nada, a las 8 con toros de la ganadería de Miura. Y es un lunes que viene estable, con altas temperaturas en la mitad sur y alguna probabilidad de lluvia en la cornisa cantábrica. Empezamos la semana del pago de Sánchez a sus socios separatistas. Van a ir desfilando prácticamente uno a uno y van a ir pasando por caja para ir cobrándose lo prometido. Lo de prometer hasta meter y después de lo metido, nada de lo prometido, esto no se cumple con los socios de Sánchez, que le van a recordar hasta el final lo que ha firmado y lo que ha pactado. Hoy en Barcelona se va a perfilar la destrucción de lo que conocemos como caja común. Se va a perfilar la destrucción del principio de solidaridad fiscal, poniendo los cimientos para que la Generalitat de Cataluña, recaude todos los impuestos que ahora mismo no asume. Y van a empezar por el IRPF. Como los vascos no quieren ser menos y Sánchez tampoco pretende agravios, mañana martes hablará con el Lehendakari para concretar la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco. Y el viernes volverán a llevar a Europa lo de las lenguas, que se atragante en la Unión, porque hay cosas más importantes en el conjunto del club comunitario que hablar en Bruselas en catalán, en euskera o en gallego. Y la noticia este lunes sigue en Torre Pacheco, municipio de la región de Murcia, muy cerquita del Mar Menor, en el que viven algo más de 40.000 vecinos. Ha sido una madrugada de calma tensa, después de dos noches de máxima tensión, que no se puede reducir ni simplificar diciendo que se trata de enfrentamientos entre jóvenes inmigrantes y miembros de la extrema derecha, llegados todos de fuera porque ninguno es del pueblo. No se puede simplificar diciendo que estamos ante una reacción preparada exclusivamente en las redes sociales, o que todos los extranjeros son delincuentes y los de enfrente unos nazis. Cuidado con minimizar situaciones complejas, cuidado con acudir al populismo, da igual que sea de izquierdas o de derechas, porque además de equivocarnos, no estaremos viendo el problema. ¿De dónde parte todo esto? ¿Cuál ha sido, al menos, la mecha que ha prendido este estallido en Torre Pacheco? El miércoles pasado, el 9 de julio, se produce una brutal agresión en este pueblo de Murcia. Un vecino, de nombre Domingo, de 68 años, había salido a pasear por su pueblo a primerísima hora de la mañana, bordeando el calor, y recibe una paliza. Te estoy hablando de las 6:00 de la mañana, porque en Pacheco caminar más tarde sí tiene su riesgo cuando aprieta el calor. Según su denuncia, hay tres protagonistas, los tres de origen magrebí. ¿Y por qué no decimos directamente que son marroquíes? Pues porque ya han nacido en España. Tres protagonistas. Un chico que estaba dando gritos en su idioma, en árabe, otro que estaba mirando el móvil y un tercero que es el que se abalanza contra Domingo. Empieza a pegarle sin piedad, por la cara, por las piernas, por todos los lados, y le deja malherido en el suelo. Pudo recomponerse, fue a casa, se encontró con su mujer y a partir de ahí empezaron a curarle. Tuvo que desplazarse hasta el hospital de San Javier porque el ojo derecho lo tenía seriamente lastimado. Estos son los hechos. Según la denuncia del propio agredido, este hombre de 68 años, vecino de Torre Pacheco, Domingo Tomás, que como te puedes imaginar tiene miedo, mucho miedo, porque asegura que los días previos no había discutido con ninguna de estas personas ni con nadie. Luego está la investigación. Hay dos detenidos que, según ha indicado la delegada del gobierno de la región de Murcia, Mariola Guevara, serían no directamente el agresor, sino los que acompañaban.
Estas dos personas detenidas colaboraron e encubrieron esta agresión y falta por dar con la persona que provocó directamente la agresión, que está identificada, sabemos quién es y estamos buscándola.
Por seguir con la cronología de los hechos, hay bulos que encendieron la mecha. A pesar de que tras la agresión se filtró por redes un vídeo de la supuesta paliza, el afectado negó que fuera él el que salía en ese vídeo. También trascendieron imágenes de un grupo de chicos magrebíes señalándoles como supuestos autores. Aparecieron cinco, pero sin pruebas de que realmente fueran ellos. Entre el estado en el que dejaron al hombre, cuyas imágenes son conmovedoras, con un ojo ensangrentado y con múltiples heridas, entre su testimonio, entre las filtraciones posteriores, algunas falsas o sin pruebas, y el movimiento en redes, si a todo esto le sumas los antecedentes de una convivencia no siempre fácil, entre los vecinos de Pacheco de toda la vida e inmigrantes que se resisten a una integración completa o pacífica, se ha encendido una mecha muy peligrosa que hemos visto este fin de semana en este pueblo de la región de Murcia. Por un lado, los jóvenes inmigrantes, que en su mayoría son ya nacidos españoles, es decir, de segunda o tercera generación. Todos los que acudieron a la protesta son de Torre Pacheco, ni mucho menos. Muchos, la mayoría, de los que han acudido a las manifestaciones por la agresión de este hombre, llegaron de fuera, tras el llamamiento a través de las redes sociales. Y luego están los inmigrantes, un grupo numeroso, que lejos de quedarse en casa, entraron en el cuerpo a cuerpo. Y lo hicieron con piedras, con botellas e incluso con material pirotécnico. Salieron a buscar enfrentamiento. Y el resultado de lo que hemos visto este fin de semana, pues una batalla sin cuartel, en la que se puso en riesgo a los que participaban de ella y también a los agentes de la Guardia Civil y de la policía local que trataban de impedir que fuera a más. Aquí hay un desafío, y el que quiera reducirlo o minimizarlo, o incluso tirar de populismo con proclamas racistas, pues se equivoca. Estamos hablando de una convivencia fallida, de una falta de integración evidente, que no es mayoritaria, pero que sí altera el día a día de los vecinos. Y no solo pasa en Torre Pacheco, que es un municipio de 40.000 vecinos que acoge más de 12.000 extranjeros. Ocurre en otros pueblos de la región de Murcia, de Almería, de España, donde hay una amplia presencia de inmigrantes que se han convertido en imprescindibles para la economía de estas zonas. Pero hay parte de esa segunda o tercera generación de inmigrantes ya nacidos en España, una minoría, que se agarran, en unos casos al enfrentamiento, en otros a la delincuencia y en otros a la agresión directa, como la que sufrió Domingo de 68 años. Y eso es caldo de racismo que hay que desterrarlo, igual que la violencia. Porque están esos grupos de radicales que aprovechan la coyuntura para echarse a la calle a liarla. Y lo hemos visto este fin de semana en Torre Pacheco, persiguiendo a inmigrantes. Y luego las redes, que ayudan muy poco. Fenómenos similares ya los han vivido en Francia o en Bélgica. Y dudo de que nos hayan servido en España para aprender lo suficiente. Vamos con más noticias de este lunes, Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues mira, a la espera de ver qué sale de esa reunión entre el Gobierno y la Generalitat para abordar el cupo catalán que le han prometido a Esquerra, hay más citas importantes este lunes. Por ejemplo, la reunión que mantienen hoy en Bruselas los ministros de Comercio de la Unión Europea, un consejo extraordinario que llega después de que Trump haya anunciado esos aranceles del 30% a productos europeos a partir del 1 de agosto. Así que ante esa pausa, Bruselas también se espera para anunciar sus medidas.
Estamos listos para responder con contramedidas. Nos hemos preparado para ello y podemos responder con contramedidas si es necesario. Así que el enfoque de doble vía está funcionando, puesto que estamos preparados.
Esto es lo que ha dicho von der Leyen. La Casa Blanca, por su parte, ha reafirmado esta noche que los aranceles antes o después serán realidad, aunque abre la puerta, eso sí, a negociar. Desde España, el ministro Carlos Cuerpo pide confiar en la negociación entre Bruselas y Washington. Aquí en COPE, el catedrático de Economía Santiago Carbó ha dejado claro que dentro de lo malo, nuestro país es el que puede salir menos perjudicado.
Europa sí que puede verse perjudicada. España, menos. Tampoco hay que lanzar las campanas al aire. Pero España, realmente, tenemos un nivel de exportaciones con Estados Unidos en porcentaje de todo lo que exportamos, pues que es pequeño.
Uno de los sectores que más pendiente está de esa negociación es el primario, así que el campo español atento a las novedades que llegan de Bruselas por los aranceles y también por la PAC, a la espera de que el miércoles la Comisión especifique cuánto dinero va a destinar a la política agraria común, y parece que se avecinan recortes muy perjudiciales para España, que es el segundo Estado miembro que más dinero recibe de la PAC. Lo estamos contando. Trump ha anunciado que va a enviar misiles Patriot a Ucrania, no para ayudar a ganar la guerra, sino para, dice, hacer negocio.
La Unión Europea lo está pagando, nosotros no pagamos nada. Será un negocio para nosotros porque les enviaremos Patriots que necesitan desesperadamente.
Es lo que ha anunciado Trump esta madrugada, horas antes de que su negociador en el conflicto llegue hoy a Kiev para abordar durante toda la semana asuntos como la defensa antiaérea, pero también la posibilidad de volver al diálogo entre Ucrania y Rusia. Esto mientras el ejército de Ucrania prepara nuevos ataques y mientras Moscú ha tomado otras dos localidades en Donetsk. Macron a todo esto ha anunciado esta noche en su discurso por la fiesta nacional que Francia se prepara para hacer un esfuerzo histórico para rearmarse, no solo por la amenaza rusa, sino también por la incertidumbre provocada por Trump. En Madrid, aquí en España, hay novedades en el aeropuerto de Barajas en relación a las personas sin hogar que duermen allí. El ayuntamiento abre hoy un albergue temporal en el distrito de Latina para darles alojamiento y atención social. Es uno de los compromisos que el consistorio firmó con AENA después de semanas de enfrentamientos por quién debía encargarse de dar salida a los que duermen en Barajas.
Tiene 150 plazas de acogida en régimen de pernocta y de ellas 20 están en centro de día. Esto lo que nos da la facilidad es que aquellas personas que por cuestiones sanitarias principalmente necesiten una atención 24 horas, pues esté el centro a su disposición para atenderles en todo lo que se precisa.
Son los detalles que ha contado Mar López, jefa de la unidad del SAMU Social, que es quien va a coordinar el dispositivo. Esto en Madrid. En Cáceres, la denuncia que presentó en 2023 una mujer que aseguraba ser víctima de una estafa amorosa, decía que le habían robado más de 100.000 euros, ha terminado dos años después con 15 detenidos por una estafa de más de 1,5 millones de euros a personas de toda España. Algunas de ellas incluso pidieron préstamos para pagar. A esa primera víctima la contactó una organización haciéndose pasar por un oficial del ejército norteamericano que fingió mantener con ella una relación durante casi dos años en los que iba haciendo transferencias a su estafador. Y en el partidazo de COPE no pudo ser, noche amarga para Alcaraz y también para Luis Enrique. Alex Nacher.
Los dos protagonistas de la noche vuelven para casa sin sus títulos. Carlos Alcaraz lo hará sin su trofeo de Wimbledon tras esa derrota en cuatro sets contra el italiano Jannik Sinner. El murciano piensa desde ya en los próximos torneos, el Open de Cincinnati y el US Open. Y Luis Enrique lo hará tras perder la final del Mundial de Clubes por 3-0 contra el Chelsea de Enzo Maresca. Al término del partido hubo tangana y el presidente del conjunto parisino salió a defender a su entrenador diciendo que tienen al entrenador más disciplinado. Además, la selección española masculina de baloncesto sub-20 se complica su futuro en el europeo tras sumar su segunda derrota contra Polonia, que ganó por 63-67.
A las 6:43 vamos a comprobar cómo vienen los periódicos de este lunes. Álvaro Coutelén, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué destaca la prensa de esa cita de hoy lunes entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña por el cupo catalán?
Pues mira, por ejemplo, La Razón apunta que Pedro Sánchez acelera las cesiones a los socios para salvar la legislatura. Y es que además de la reunión este mediodía en Barcelona para la financiación singular de Cataluña, el presidente recibe mañana al Lendakari Pradales en Moncloa para avanzar en la cesión de más competencias en el País Vasco. Y el viernes vuelve a llevar a Bruselas el debate del catalán como lengua oficial en la Unión. Y en cuanto a lo del cupo catalán, leemos en el Confidencial que Junts y Esquerra temen que ese cupo se quede corto y que sus bases no queden satisfechas. El País lleva a su portada los detalles de ese acuerdo por el que se va a dotar a esa región de un sistema singular, federal y, atención, generalizable a otras comunidades, porque el Gobierno, según se lee en este documento, ve posible encajar este cupo dentro de una reforma global del sistema de financiación que además garantice la suficiencia de las cuentas. Y de este asunto destacamos también la información que lleva hoy El Mundo. Se trata del acta de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace un año, del 15 de julio del 24, en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, renegaba de esa financiación singular ante el resto de comunidades, además de negar también la participación del Gobierno en este asunto, algo que este mismo viernes desmintió el propio Bolaños. No lo estaba negociando solo el Partido Socialista de Cataluña, también intervino Ferraz.
Bueno, también asunto destacado, Álvaro, todo lo que se está viviendo en ese pueblo de la región de Murcia, que es Torre Pacheco.
Sí, ABC titula en su portada Pánico en Torre Pacheco a pesar del blindaje policial. Dice este periódico que la localidad murciana se ha convertido en un polvorín Y de miedo habla El País por la persecución ultra escriben a inmigrantes. Este diario lleva además una entrevista con la ministra de Migraciones, Elma Saiz, preocupada, asegura, por lo que se está viviendo allí, además de recordar que España no es un país de cacerías de inmigrantes. Cuenta The Objective que la Guardia Civil va a mantener el dispositivo de refuerzo y que el visionado de las imágenes de los altercados de estas pasadas noches eleva ya 6 los detenidos, a los que hay que sumar los 2 arrestados por la paliza al vecino jubilado de Torre Pacheco, el suceso, Antonio, que originó todo.
Vemos también en la prensa, Álvaro, que Europa mantiene la calma ante la amenaza arancelaria de Donald Trump.
Un 30% quiere imponer a los productos europeos a partir del 1 de agosto. Leemos en La Razón que Bruselas responde con la mano tendida, paraliza las tasas a productos estadounidenses que entraban hoy en vigor, a las motos Harley, a la soja o a las joyas. En total, 21.000 millones de euros en aranceles. Todo se para dar una oportunidad a la negociación estas 2 semanas que quedan. Si no, la Comisión asegura que ya tiene preparada una respuesta contundente. Mientras, leemos en El Mundo que la Unión Europea busca mercados abiertos y presume de la firma de su último tratado comercial con Indonesia.
Y vemos también algunas novedades sobre los escándalos de corrupción en el PSOE y en el gobierno.
No podían faltar, Antonio. Por ejemplo, en ABC explica con detalle la parte del informe de la UCO de Cerdán referida a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al que fuera director general de Carreteras, Javier Herrero. Los agentes les consideran como los técnicos de la trama con la mayor responsabilidad en que las licitaciones se orientasen a determinadas empresas. Para ello, evitaban la entrada de otros técnicos expertos ajenos a la trama. ¿Por qué? Porque temían que pudieran descubrir el pastel. Por otro lado, El Mundo devuelve a la actualidad a una vieja conocida, Aleire Díez. En su portada explica que la fontanera del PSOE presumía de su acceso al número 1, según le dijo al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, investigado en el caso Coldo, en una segunda reunión secreta que desvela este diario. Díez le llegó a asegurar que acabarían con el director adjunto operativo de la Guardia Civil y que los de arriba estaban informados de absolutamente todo.
Álvaro Cutele, gracias.
A ti, Antonio.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Elena, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero. Y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Solo por este momentazo a las 6:48 de la mañana, pues merece la pena madrugar, ¿verdad? María José Navarro, buenos días.
Te como, ¿eh? Es que te como. Antonio, buenos días, querido. ¿Cómo estás?
¿Qué es lo que hace ruido?
Pues el ruido de este fin de semana, el que nos deja el fin de semana pasado, fundamentalmente por el barrio de San Antonio, en Torre Pacheco, en Murcia.
La impunidad de la que gozan estos escuadristas y de la que han gozado estos días previos explica que hoy se hayan envalentonado de esta manera. No hay detenciones.
Bueno, ahora llevamos mismo viendo estamos redes... viendo detenciones.
Llevamos viendo.
Ahora mismo estamos viendo detenciones.
A ver, permíteme un segundo, Emilio, vuelvo contigo enseguida. 10:46, si es imagen en directo de ese detenido retrocediendo precisamente con los agentes ante los violentos que están liándola a esta hora en Torre Pacheco una noche más. Son las 10:47. Hora menos en Canarias, estamos en directo. La Sexta explica mostrándoles lo que está ocurriendo en esa localidad murciana, en Torre Pacheco.
El sábado por la noche fue el momento más tenso en esa localidad murciana. Esta noche tampoco ha habido tranquilidad y la gente tiene miedo por estas 3 noches de incidentes.
Dios mío.
¡Eh!
Dios mío.
Lo contabas tú estupendamente, Antonio. Todo empezó con la agresión a Domingo. Este pobre señor, pobrecito mío, un jubilado del pueblo, que el miércoles por la mañana recibió una paliza mientras paseaba por la zona del cementerio. El hombre, pues sobre... Lo contabas tú también, tiene miedo, obviamente. En el primer momento dijo que no vio a sus agresores, pero que se había cruzado con cuatro jóvenes magrebíes unos minutos antes. A través de Telegram se organizaron para la venganza y lo que llamaron cazar al moro.
Se va a liar, se va a liar.
En el barrio de San Antonio de Torre Pacheco vive la mayoría de la población magrebí de esa localidad, que obviamente también tiene a sus propios motivados, porque estos siempre aparecen, a los propios motivados dispuestos a responder a esas batidas. De momento, mucha carga policial, algunos heridos, algunos detenidos y algunas detenciones más que se anuncian.
Ha habido un detenido porque provocó desorden público con lanzamiento de objetos a la fuerza y habrá más detenidos, va a haber más detenidos, se están identificando a muchas de las personas que han incitado a esta alteración del orden público, a este tipo de delitos de odio.
Es Mariola Guevara, la delegada del Gobierno en la región de Murcia, que no oculta, por cierto, su preocupación porque las citas iniciales para estos actos puedan seguir vigentes.
Esto comenzó porque detectamos a través de redes sociales que anunciaban, no me gusta ni decir esa palabra, pero así se anunciaba, una cacería para los próximos días, para 15, 16, 17. A pesar de ello, esto ha empezado antes.
15, 16 y 17, es decir, mañana pasado y al otro. Así que, en fin, a cruzar dedos. Y en redes, pues, todo el caldo para el guiso que uno pueda imaginar, Antonio. Los de siempre disfrutando de lo que llaman la canción del verano. Estas cosas en redes ya sabes que encantan. Estas cancioncitas en redes, estos cánticos, encantan. Y luego están los analistas... siempre de guardia.
Una, que son una minoría, pero peligrosa y organizada. Lo vemos estos días en Torre Pacheco o en Alcalá de Henares. En Europa ya saben que el terrorismo de extrema derecha es la principal amenaza a la convivencia y va siendo hora de que la policía en España deje de perseguir huelguistas, ecologistas o gente que para desahucios y se haga cargo de este problemón.
Y dos, que no surgen de la nada. Hay un entramado político, mediático y empresarial que lo alimenta, lo fomenta y le da alas, que lo promueve, lo azuza y lo normaliza.
Toma ya. Bueno, lo deseable es que se deje de caldear lo que ya está caliente de por sí, Antonio, pero sin olvidar que es un problema, como tú decíamos, que no hay que simplificar, o sea, lo tenemos en muchos sitios de Europa y en muchas localidades de España también. El presidente de la región de Murcia, López Miras, pide calma.
Quiero hacer una llamada a la calma. Los vecinos de Torre Pacheco quieren vivir en paz y quieren convivir como lo han hecho hasta ahora. Y no se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros. Los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos.
Más cosas que hacen ruido. De la resaca política de la semana pasada, el ruido del fin de semana lo ha hecho Feijóo. Esto es lo que intuye que podría pasar si hay elecciones.
Esos 10 millones de votos son nuestro objetivo y con 10 millones de votos se gobierna en solitario. Podemos, en primer lugar, conseguir la mayoría suficiente para gobernar en España y, en segundo lugar, de faltar algunos escaños, no veo yo razones que nos impidan hacer un gobierno en solitario. Eso sí, pactando y complementando a la mayoría con Vox o con otro partido.
Bueno, ya sabemos lo que pasó hace dos años, justo hace dos años.
Exactamente.
Las encuestas también le eran muy favorables, con la mayoría absoluta garantizada con la suma con Vox, y a última hora, bueno, Sánchez le dio la vuelta.
Exactamente. Por lo demás, Alcaraz no pudo ganar Wimbledon, que se lo llevó el italiano Sinner, y no fue una sorpresa porque en medio del partido Alcaraz se dirigía a Juan Carlos Ferrero y a su equipo. Las cosas no iban bien.
Mucho mejor que yo. Tu forma de pista es mucho mejor que yo.
Mira, mira.
Mucho mejor que yo.
Uf, pues, no es muy habitual escuchar un mensaje así tan negativo por parte de Carlos.
fíjate, si no iban las cosas bien, que ya desde sentado incluso se dirigía a su equipo así. Es que estamos mal acostumbrados. Lamine Yamal ha cumplido 18 años, ya es mayor de edad. Bueno, al menos eso dice su DNI. La Asociación de Personas con Acondroplasia le ha denunciado por contratar a personas con enanismo para su fiesta.
Yo cuando lo leí ayer, María José, lo tuve que comprobar porque pensaba que era algo propio del mundo Today o incluso una noticia fake, y no. Estaba el comunicado de esta asociación, cuya página web, por cierto, se colapsó, porque claro, yo creo que acudimos todos raudos y veloces a comprobar que era verdad, que esa denuncia se iba a producir.
Sí, señor. Y además un viaje sin cinturón. Ahí está él divirtiéndose porque en su coche tenía un amigo al lado que iba KO, completamente KO. Bien, las imágenes las colgó el mismo futbolista y efectivamente no llevaba cinturón de seguridad. Bueno, sí, gesto.
Es que también Yamal, que ha cumplido 18 años y lo ha celebrado pues por todo lo alto, y ahí tiene esa denuncia de personas con enanismo. Ponemos rumbo a las 7 en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. De frío Don Simón, melocotón.
De frío Don Simón, ahora un litro y medio a un euro.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no
dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene 3 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.